Solidaridad globalizada. Vamos a recordar, y para los que no lo conozcan, ¿qué es Solidaridad globalizada? Es una ONG palentina, no gubernamental. Elio Moró nos está aquí en el estudio de Radio Colores, en el espacio Sentirnos Vivos, que es cofundador y voluntario, y su presidenta, May Chaparro, pero hoy no puede estar ella y viene Elio en representación de esta ONG. Bienvenido a Sentirnos Vivos, Elio.
Muchísimas gracias, Pilar, y gracias por invitarnos una vez más.
Sí, esto, ya sabes que esta es vuestra casa, ¿eh?
Muy bien.
Y siendo además una ONG palentina, tenemos que dar la voz, que se conozca, que aunque sí que es conocida, pero creo que no es lo suficiente, que a veces se confunden con otras ONGs. Esta tenemos que aclarar que es totalmente palentina.
Totalmente palentina, aunque es verdad que hay socios de muchas partes de España, pero son minoritarios.
Sí.
Y también me gusta lo que has dicho, que somos conocidos, pero no lo suficientemente conocidos. Y nos gustaría que nos conocieran todavía aún más, y sobre todo lo que hacemos.
Sí, eso es fundamental. Lo que has dicho de que no solamente son socios palentinos también es muy importante, porque aquí no cerramos la puerta a nadie. Cuantos más socios haya, una cosa es que la ONG sea palentina y otra cosa es que no haya socios de fuera. Admitimos a todo tipo de socios.
Sí, la ONG, tenemos socios hasta en Alemania, por sí. alguno en particular, o sea, y en varias partes de España. Sí,
sí, pues eso es muy importante también. ¿Cuántos socios son ahora o somos?
Pues unos 90 socios.
Sí, bueno, pues esta cifra hay que darle caña y que suba, ¿eh?
También hay que decir que tenemos, digamos, colaboradores puntuales, que hay más de 90 que colaboran con nosotros todos los años. Sí. Me estoy refiriendo a personas físicas, es decir, a personas individuales, no a colectivos.
Sí. Y bueno, tenemos que decir cuánto se paga mínimo anual.
Muy bien, pues la cuota mínima que ponemos es de 50 euros al año, pero cada uno pone a partir de ahí lo que quiera.
Sí.
No todos ponen igual.
Sí, sí.
Varía mucho y bueno, y encima hay que decir que todo lo que se paga de una manera o de otra, siendo socio o no siendo socio, con aportaciones puntuales, deduce impuestos a Hacienda.
Sí, eso también es importante, porque ya que haces una obra de caridad, bueno, pues mira, de esa manera también estás recompensado, ¿no?
Claro.
Vamos a ver, motivo fundamental de esta ONG. La educación, ¿verdad?
El motivo fundamental siempre la ONG es educación, tanto aquí, educación en valores de solidaridad, de justicia social y sobre todo educación en el país donde colaboramos, Honduras.
Eso es.
Todo lo que trabajamos fundamentalmente es educación, aunque también apoyamos a ancianos, pero de manera más indirecta, pero la educación para nosotros es fundamental para avanzar.
Y esto de la educación también conlleva otra cosa muy importante, el no tener hambre, porque sí, mucha educación, pero si un niño no ha comido, también, eso, a ver, explícanos esto. Bueno, hay que decir que Honduras es el segundo país más pobre del continente americano, y el departamento de Copán, que es donde estáis, ¿no?, vosotros localizados, donde hacéis el trabajo, es uno de los más pobres del país.
Sí, el índice de desarrollo humano de Copán es menor que el de Honduras globalmente, y efectivamente Honduras ocupa el segundo lugar en pobreza del continente americano por detrás de Haití, que es el más pobre del continente americano y casi del mundo. Bueno, en el mundo hay muchos países con muchas necesidades. Y entonces ahí nos centramos en el departamento de Copán, que está haciendo frontera con Guatemala y con El Salvador.
¿Por qué ese sitio? ¿Cómo, aparte de lo que acabamos de decir, que es muy importante, ¿eh?, cómo os llevó allí?
Fue el mero azar. Uno de los socios fundadores, un chico joven, bueno, en aquella época era joven cuando surgió, pues ahora ya no tan joven,
va pasando los años.
Pues estaba haciendo turismo por el vecino país de Guatemala, concretamente en la preciosa ciudad de Antigua, y se encontró allí con otros españoles, uno de ellos de Palencia, pero no lo conocía, fueron surgiendo el tema, y le hablaron de un proyecto que ellos estaban desarrollando en Copán. le gustó, fue para allá, se enamoró de Copán y estaban estos amigos estaban, digamos, colaborando con uno de nuestros socios, que ahora es uno de nuestros socios locales, ACOES, y nada, se enamoró y él nos contagió a nosotros, me contagió a mí, empecé a viajar al principio con él, él ya no está en la ONG, no ha querido, y así surgió todo, o sea, mera casualidad.
Sí, 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 fíjate, eso es lo que es el azar.
Yo me enamoré de Copán y luego pues creamos la ONG y nada, así surgió.
Vuestros proyectos en marcha son comedores escolares.
Nuestros proyectos en marcha importantes son becas escolares, comedores escolares, que tenemos tres donde comen cerca de 500, de 500 personas, y sobre todo también reforma, ya sea construcción o mejoras, de centros educativos públicos.
Es que yo lo he oído ahí en vuestra web que las clases a veces las dan debajo de un árbol porque no tenían...
Pero es que ya son muchas veces que encontramos niños mayores, bueno, jóvenes, niños de, sobre todo de edad de educación infantil, que allí se llaman kinder, pues encontramos que están en el corredor de una casa, en el patio de una casa, debajo de un árbol. Y que hay épocas del año que es terrible, o bien por exceso de calor, o bien porque todos los países tropicales tienen épocas de lluvias torrenciales. Entonces, no son condiciones ni mucho menos adecuadas, ni motivadoras, ni físicamente soportables.
También dais apoyos a maestros.
Sí, nos encontramos con situaciones donde a lo mejor vemos a una profesora, por ejemplo, en una aldea que se llama el Sinaí Chimichal, pues donde hemos encontrado 120 niños para la única profesora que había. Entonces, vamos, teniendo un poco de dinero, no nos queda más remedio que salir en apoyo a esa escuela, a esa aldea. Sí, y entonces sí que solemos pagar a maestros de la zona.
Bueno, también es una labor importantísima, 120. Sí, sí. Escalofriante, dices, ¿cómo puede dominar eso? 120 niños.
Nada, imposible. Y nada. Aunque bajemos la ratio a 60, sí, ya, es prácticamente imposible. Por eso la educación en Honduras es uno de los factores que influyen que sea de muy mala calidad. Es uno de los factores, hay muchos más. Pero la ratio, es decir, el número de alumnos por maestra o maestro, es tremenda, es tremenda, como antiguamente en España, pero con peores instalaciones que los años 50, 60, que los pueblos era terrible.
Luego lo de becas 60.
Muchas más.
¿Vienen algunos a estudiar a España?
Antiguamente empezamos trayendo a algún hondureño a estudiar a España por nuestra cuenta, pero vimos que no era rentable y dejamos de hacerlo inmediatamente. Lo que sí que vienen son estudiantes que están en la universidad apoyados por esta contraparte, ACOES, y sí que vienen a hacer un año o dos años de estudios en las universidades de España. Sí. Algunos de nuestros becados ya han llegado a la universidad y sí que han venido a España.
Bueno, eso tiene que sentiros, ¿no? El saber que gracias a esta ayuda ellos hayan podido salir adelante y que sean universitarios, ya, fíjate.
Es bueno,
que
la ayuda que ofrece, entre la ayuda nuestra de becas y las ayudas que ofrece ACOES de poder estudiar vivir en sus instalaciones gratuitamente y que darles la oportunidad de llegar a la universidad, bueno, ya solamente con que terminen bachillerato ya, es todo un éxito. Pero que lleguen a la universidad y que terminen estudios universitarios es tremendo, es algo que vamos, te entra una alegría.
Sí, sí, tiene que ser, ¿no? Una satisfacción de decir, bueno, hemos conseguido esto gracias al empeño, a la constancia, al esfuerzo, porque esto significa, el estar en una ONG significa muchas horas de entrega, de sacrificio, de llamar a las puertas. Porque eso también es muy importante. Sí. Bueno, y luego también, pues eso, necesitan material escolar. A mí siempre me ha llamado, y siempre os lo digo, lo de que tengan que ir uniformados. Es curioso, es que carezcan de tantas cosas.
En Centroamérica, pero yo lo interpreto igual que en España, es como indica como estatus social un poco más alto de la media. Y de hecho todos los colegios que antes eran privados, ahora concertados, llevan uniforme para darles como cierta categoría. Allí yo entiendo que es para darles a todos, ¿cómo diría yo?, para darles igualdad en su manera de vestir, porque es que encuentras cada situación terrible. Niños con los pantalones rotos, raídos, descalzos, es que es tremendo. Entonces el uniforme, sí, a ver, es obligatorio legalmente, pero no se lleva a la práctica a veces porque los niños no tienen dinero suficiente como para poderlo comprar. Entonces, en nuestras becas, lo que tiene prioridad es el material escolar, el calzado y el uniforme.
Sí, sí, sí.
Pero el uniforme, repito, es para igualar a
sí,
todos.
Sí, sí, sí. Fíjate que yo era una de las cosas que hace muchos años siempre decía que en los colegios públicos nuestros, que deberían ir uniformados para que no se viera la diferencia del niño que iba con el marca y el otro que no podía y estaba el pobre mirando siempre con cierta envidia al que llevaba las marcas. Siempre, fíjate, lo veía yo
desde
en ese sentido.
Desde ese punto de vista, Pilar, no estaría mal. Sí. No estaría mal desde ese punto de vista. Pero bueno, yo creo que ahora la gente humilde también tiene dinero, porque hay muchos sitios baratos donde comprar ropa bonita, aunque luego dure un año.
Es que te estoy hablando de, a lo mejor, de este pensamiento mío era de hace 30 años. Claro. Entonces, ¿sabes?
No, es que
cuando decías,
en la época en que yo estudiaba, yo la verdad que soy hijo de familia muy humilde y me encanta decirlo. Entonces, sí que había mucha diferencia, era terrible. Amén. En los años 70 era terrible la diferencia entre los que ganaban un sueldo y la gente humilde.
Sí.
Entonces, claro, mal vestido.
Sí. Bueno, también hacéis a talleres y eventos para jóvenes y adultos, aunque estáis centrado en lo otro, ¿no?
Llevamos apoyando talleres de Maestro en Casa, que es una forma de enseñanza allí para jóvenes y tanto chicos como chicas de aldeas lejanas, y es un programa que teóricamente es a distancia, pero necesitan apoyo tanto los maestros que dan esos vamos a decir refuerzos como los alumnos, porque los maestros a veces no llegan a los conocimientos que tienen que impartir, y apoyamos eso. Pero también hemos hecho algún taller de albañilería ya hace años. Y ahora, pues acaban de llegar a España Pablo, María Ángeles y Dina. Pablo y María Ángeles son de la Junta Directiva, y Pablo acaba de hacer un taller de electricidad con un gran éxito para 9 jóvenes de allí, pero una electricidad con un mínimo de teoría y una electricidad práctica para el montaje de la instalación eléctrica moderna de una casa.
Es luego, como esto pensábamos haber venido antes a esta cita, pondremos una grabación de Pablo y para que Pablo y
Pablo, María Ángeles, que son de la Junta Directiva, y Dina, que además Dina es hondureña, es de allí, y también ha estado con ellos un mes. Ella vive aquí en Palencia, pero ella también es socia de Solidaridad Globalizada, vive aquí, trabaja aquí, estudia aquí. Y sí, han estado un mes. Han estado, nosotros hemos ido en febrero o marzo, yo he estado un mes y pocos días, y ellos acaban de llegar hace 3 días de estar otro mes allí.
Es que eso es lo que te iba yo a preguntar, ¿qué hacéis allí cuando vais? ¿Qué hacéis?
Todo. Ellos, además del taller de electricidad, han visitado todos los proyectos nuestros. Yo siempre que voy hago de todo, me pongo a disposición, como me acoge a COES en sus instalaciones, porque nosotros no tenemos nada, pues yo apoyo todos los proyectos de ACOES y digamos, visito todos nuestros proyectos, obviamente.
Sí, sí.
Entonces no paras, ¿no?
Sí, porque la revisión es muy importante también.
¿Cuál?
La revisión de todos los proyectos es muy importante.
Miramos nuevas necesidades, nos piden necesidades, las estudiamos. Y bueno, este año también lo que he hecho es, digamos, preparar el camino a Pablo para que diera el taller de electricidad, pedir presupuestos y eso. Pero y el taller de electricidad que ha dado Pablo es todo un éxito. Le decían que a ver cuándo volvía para seguir dando más talleres de electricidad a más gente o reforzar.
Qué bonita esa labor, sí, que estás viendo que lo estás haciendo y que está cuajando. Es que es muy maravilloso. Bien, sí. Oye, un consejo que te he oído a ti. Dice, no intentéis cambiar nada, simplemente ayudad y colaborad en todo lo posible y con respeto.
Cuando va algún voluntario y le preparamos el camino, tenemos una charla con él o tengo una charla con él o con ella, y una de las cosas importantes es no intentar cambiar nada, claro, porque los cambios tienen que ser lentos, sino adaptarse a lo suyo y, digamos, reforzar lo suyo. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo. Ellos restan de una cosa sencillita. Ellos restan de una determinada manera, diferente a la nuestra. Entonces, lo que hay que hacer es aprender la forma de ellos de restar y reforzar ese conocimiento. No decir, venga, ahora os enseño a restar a la española. No, porque tú en un mes, dos meses, no, claro, vas a conseguir nada.
Sí, 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 sí.
Y además un método es más razonado, que por cierto, aquí los maestros al principio enseñan así, pero luego se ve que nuestra forma de restar es más tan mecánica, es más rápida que la de ellos.
Sí, sí, sí.
Pero solo es más rápida, no más lógica. Sí, es un ejemplo que te pongo, ¿eh?
Sí, sí, pero todo, sí, sí, todo. Pero fíjate, es un ejemplo muy claro y muy muy bueno.
Sí,
es saber que cuando se va a otro sitio, ojito, cuidadito. Mejor
yo
es.
Doy muchas clases de refuerzo allí. Yo primero aprendo, aunque ya son muchos años yendo, pero al principio aprendí a ver cómo les habían enseñado a ellos.
Claro, importantísimo.
Entonces, yo
pero tú tienes la base de la docencia, entonces, claro, es muy importante. Tú vas ya con ese privilegio, vamos a decirlo entre comillas, porque sabes que debes hacer así. Pero claro, la gente que no es docente, pues va con ese afán, ¿no?, de querer hacer, y a veces es contraproducente.
Es un gran... Sí, además, igual que aquí los profesores de clases particulares, ellos no deben explicarlo a su manera, deben adaptarse a la forma de explicar del profesor que da clase oficial.
Sí, sí, porque si no
está contraproduciendo.
Claro, ¿no? Es un contraste
está
que
en contra de...
Sí, en vez de progresar va hacia atrás.
Sí, porque luego el alumno o la alumna se arma un lío.
Sí, sí. Eso era cuando de pequeño te explicaba a tu padre, le estabas diciendo, yo me acuerdo mucho de lo de la regla de tres y él me lo explicaba de otra forma, que no, papá, que no, casi no era. Y claro, él la sabía hacer y lo hacía muy bien además, pero era otro sistema y entonces era un choque.
Sí, yo tengo muchos alumnos que luego el profesor particular se lo explica a su manera y luego, claro, se hace un lío entre un método y otro método.
Sí, sí.
Siempre hay que adaptarse al método del profesor oficial. Yo voy allí y me adapto al método que sigue el profesor oficial, ya sea en física, en química, en lo que sea.
Bueno, ¿qué se ha conseguido en el 2025?
En el 2025...
Que te acuerdes, vamos.
Sí, bueno, creo que sí, vamos, todavía la memoria me funciona un poquito. En el 2025, además de seguir con las becas, que es algo que es un año y otro año, seguir con los tres comedores un año y otro año, pues hemos construido para la edad de kinder en una aldea que se llama Choncó, y como estaba en juego la vida de los niños, porque había como pequeños, digamos, caídas de 2 o 3 metros, les hemos construido también una cerca perimetral, lo cual da total seguridad a los niños, porque la maestra, mientras no hubo esa cerca perimetral, no dejaba salir a los niños al pequeño patio que tenían, porque la vida de los niños corría peligro. Entonces hemos hecho ese kinder, sobre todo, y hemos hecho la cerca perimetral.
Bueno, pues ya un logro muy importante. Bueno, vamos a decirles que dónde pueden ingresar. Oye, el coste de un niño allí, fíjate, también me llamó muchísimo la atención. El coste de un niño al mes, 8,50 euros.
Estamos hablando ahora, Pilar... de los tres comedores que tenemos nos sale aproximadamente por 8,50 euros al mes. Hay que
subrayar. Fíjate, por eso es que digo.
Enfatizar al mes.
Al mes, que digo, madre mía, que aquí te lo gastas en unos cafés. Es que, fíjate, el mirar con otros ojos, lo que aquí gastamos de más, que con poquito que demos, lo que se está colaborando allí se está haciendo.
Es una de las cosas a destacar, debido al nivel de vida que hay en España y al nivel de vida que hay en Honduras. Pues lógicamente podemos hacer muchas cosas con poco dinero, porque somos una ONG muy humilde y si tuviéramos que ayudar en España no nos daría para nada, ni para hacer los cimientos de una escuelita.
Efectivamente, fíjate. Bueno, ya les podemos dar un toque de atención, quien quiera ingresar, porque luego, pues eso, primero o segundo, se puede hacer socio, pero quien quiera decir voy a hacer un ingreso así puntual, es en el Banco Sabadell, el de la sucursal de la Plaza San Lázaro, ¿no? ¿Seguís con esto?
La cuenta la tenemos en el Banco Sabadell, el cambio de banco fue fenomenal porque de Unicaja, que nos cobraba muchas comisiones por los envíos, no envíos, por el mantenimiento, el Banco Sabadell da gusto, apenas pagamos la décima parte. Bueno, y es genial. Entonces, me preguntan por la cuenta de Solidaridad Globalizada o nos lo hacen llegar a nosotros, a cualquiera de nosotros, nosotros lo ingresamos e inmediatamente les mandamos el comprobante de haber hecho el ingreso en la cuenta. Yo siempre, por ejemplo, para la marcha les digo, si os es más cómodo hacerme un Bizum y yo inmediatamente lo transfiero el dinero a la cuenta nuestra del Banco Sabadell y les envío el comprobante. Eso lo saben muy bien todos los que están haciendo.
Y a eso os lo garantizo, que todo eso funciona así, porque vamos, los socios lo estamos comprobando. No hay ningún problema. Y lo que ha dicho Elio, con llegar a esa sucursal y decir para la cuenta de Solidaridad Globalizada, ya
es
está.
Suficiente.
No hace falta, porque si os doy los números no se quedan así, es mejor. Hoy la cuenta de Solidaridad Globalizada, hago este ingreso y además pues eso, sea satisfacción de estar colaborando con esto.
A mí, Pilar, perdona que te interrumpa, una de las cosas que me gusta decir es que somos una ONG muy humilde y tenemos un lema que lo cumplimos a rajatabla. Euro que entra en nuestra organización, euro que llega a Honduras. Apenas tenemos gastos de ningún tipo. Todos los que vamos pagamos nuestros viajes, todos, sean de la junta directiva, sea un amigo, sea lo que sea. Paga su viaje, no la estancia, porque puede le acoge en sus instalaciones. Y nada, ese lema lo cumplimos a rajatabla. No tenemos ningún gasto que no sean los gastos de envío de dinero.
Sí. Pues eso es muy importante y además que damos fe de ello. Las entidades que colaboran aquí, institucionales de Palencia, Diputación.
Año tras año, Diputación lleva colaborando con nosotros en proyectos concretos. Concretamente, la Diputación y el Ayuntamiento colaboran en dos comedores diferentes, ¿no? Y año tras año, la verdad, no es que teóricamente subvencionan el 80%, pero luego, como hay que repartir entre todas las ONGs que piden proyectos, pues no llega al 80%, ni mucho menos. Pero
pero hay
es
que,
una gran ayuda y que hay que reconocer,
hay que reconocerlo.
A ambas instituciones públicas.
¿También el IES Modesto Lafuente y Trinidad?
No, el Colegio Público Modesto Lafuente nos es fiel desde hace muchos años. Y año tras año hacen actividades solidarias para algún proyecto concreto que le presentamos.
Sí.
Este año le presentamos el mismo proyecto que la carrera solidaria, porque, claro, un aula vale 10.000 euros más o menos, nos sale por 10.000 euros un aula pequeña de un kinder o de una escuela de primaria. Y claro, lo que sacamos en la carrera solidaria, en la marcha solidaria, y lo que saca el Modesto Lafuente no nos llega con...
Sí.
Entonces sí que recaudamos dinero de diferentes sitios hasta llegar a esa cantidad.
El IES de Trinidad Arroyo también, yo sé que
Trinidad Arroyo ya el año pasado dejó de colaborar, en parte por culpa nuestra, por atrasos en construcción de un aula, y ha dejado de colaborar, pero has colaborado durante muchos años también, pero que siguen año tras año es el Modesto Lafuente.
¿Sí?
También he de destacar que este año está colaborando con nosotros la AMPA del Sofía Tartilán y acabo de ingresar su dinero.
Ponte eso.
Acabo de ingresar su dinero en el banco.
Sí, sí.
También para el mismo fin. A ver si conseguimos construir el kinder de una aldea esto... que se llama Tapescos antes de que finalice el año.
Sí. Esto es lo que, ya que hemos hablado de todo, para que supieran bien lo que es la ONG, lo que hacéis, todo el trabajo. Ahora háblanos del próximo evento aquí en Palencia para recaudar fondos, que es lo que estamos diciendo. La carrera solidaria, háblanos de ello. ¿Cuántos kilómetros?
Bueno, no es una carrera solidaria, es una marcha, porque me he equivocado yo. Sí. Y el fin de esa marcha, que será el 13 de junio, sábado, bueno, ahora digo otras cuestiones acerca de ella, el fin del dinero recaudado, como acabo de decir antes, es para la construcción de una escuelita en una aldea que se llama Tapescos. Y pues saldremos de la dársena del canal a las 9:30 y terminaremos este año. Será una marcha mucho más sencilla porque es llegar a Villamuriel.
Sí, bueno, una marcha además bonita.
Sí, además contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Villamuriel, pues para refrescarnos con un poco de agua y algún donativo que nos va a dar.
Sí, bueno, entonces ya sabéis, el sábado a las 9:30 en la dársena, ¿no?
El sábado día 13 a las 9:30. El que no tenga carné lo puede pedir todavía a través del correo, que ahora si quieres lo voy a dar porque es muy fácil.
Sí, sí.
O bien, si localiza algún miembro de nuestra ONG, lo puede pedir. Y si no, ya digo, el mismo día de la marcha, llega un poco antes de las 9:30 y allí repartimos carnets en
además,
la propia dársena.
Esto va a estar durante estos días en la radio por la mañana, por la tarde y por la noche, comunicándolo para que no dejéis de asistir. Es Radio Escuchas, que estáis ahí.
El correo al que pueden escribir y que inmediatamente le haremos llegar el carnet, aunque sea dejándoselo en el buzón, como hemos hecho estos días, es Solidaridad Globalizada, seguida del número 1, no de la palabra 1, Solidaridad Globalizada 1@gmail.com. Es muy fácil de aprender.
Sí, sí, sí. Ya sabiendo eso, ya queda todo dicho.
Nos escriben e inmediatamente le hacemos llegar el carné. Vamos, cuanto más carné se repartan, mejor.
Bueno, pues esta es una causa que no debemos dejar de asistir, porque además, si uno no quiere hacer toda la marcha, pues no la hace, pero se inscribe y ya está. Que uno no quiere, no puede, pues dice, bueno, se hace el carné y ya está colaborando.
Claro, el carné se recoge para conseguir dinero. Si luego no puede hacer la marcha, no pasa nada. En realidad lo importante
es la aportación.
Mentira es decirlo, pero es
no, no, es que
lo
hay
recaudado.
Que ser así. Sí, sí, es así de claro. Es que se hace eso, pues es una cosa atractiva y la gente pues anima y tal, pero lo importante es la recaudación de ese dinero para todo esto que se está contando, que es necesario. Que es que lo vemos con ojos de aquí de España, pero es que estamos viendo qué necesidades más mínimas necesitan estos chicos y esta gente.
Efectivamente. Es que, además, antes hablando de los comedores, se me olvidaba decir que está súper comprobado, bueno, además de comprobado científicamente, está comprobado in situ, es decir, allí los maestros se dan cuenta que los niños que comen bien en nuestros comedores, que los nutrientes son variados y suficientes, rinden mucho más que antiguamente o que en otras aldeas que a lo mejor comen con la ayuda del gobierno y siempre comen lo mismo, frijoles, arroz y pasta, y aquí no. Y otra cosa es que evitamos mucho con el comedor el absentismo escolar.
Claro.
Es decir, los niños están más motivados para ir a la escuela,
porque se come
rico desde el punto de vista nutritivo y bien, es decir, que sabe bien la comida que cocinan las mamás por turnos.
Eso iba a decir, que creo que la otra vez nos lo contasteis, que las madres hacen turnos, ¿no?, y lo cocinan ellas.
Sí, siempre pedimos que, bueno, en todos nuestros proyectos los padres o las madres tienen que ser la contraparte, es decir, lo tienen que hacer de manera altruista.
Sí.
Ya que no ponen dinero, tienen que poner la mano de obra.
Muy bien.
Los padres, por ejemplo, si hay una obra, tienen que hacer de mano de obra, como dicen ellos, no calificada. Nosotros decimos mano de obra no cualificada.
Sí, sí.
Y las mamás cocinan por turnos, comen gratis, por supuesto, porque tienen todo el derecho. Y nada, es, digamos, tienen que poner eso, ya que no ponen, no pueden poner dinero, pues tienen que poner, vamos es a que, llamarlo, mano de obra gratuita.
Sí, sí. Es que me parece además muy justo, porque eso se debería hacer aquí también cuando se recibe una ayuda del Estado. Pues bueno, tú la vas a recibir porque es verdad, es necesario que la tengas, pero a cambio tienes que dar algo de...
Es que ellos así sienten que eso es suyo también. Claro. Por ejemplo, imagínate una escuelita. Pues vale, nosotros ponemos la mano de obra especializada, por ejemplo, un maestro albañil, un soldador, pero ellos tienen que hacer de mano de obra no especializada. Y entonces estamos de acuerdo todos, ya sienten que la escuela no solamente es nuestra, es de ellos.
Sí.
Y la cuidan más.
Es importantísimo.
Mira, bueno, hace poco, cuando terminamos la obra, el kinder de Chonco, un niño de mayor de la escuela, de primaria, pintó una pared un poquito con una pintura o con una tiza. Sí. Y entonces los mismos padres exigieron al padre de ese niño que comprara un pequeño bote de pintura para volver a retocar la pared.
¿Ves qué bien? Porque se sentían que es suyo, lo que acabas de decir.
Hombre, claro.
Es suyo, hay que mantenerlo y hay que preservarlo y ya
está. Y no creo que ese niño vuelva, nunca creo que se le ocurra, no sé luego lo que los padres lo que hicieron, si le riñeron, no lo sé, eso no hemos llegado hasta ahí, pero inmediatamente el padre tuvo que comprar, aunque sea un bote pequeñito de pintura.
Sí, pero para reparar el daño, claro.
Para reparar el daño de su hijo.
Y así el niño y los padres saben que hay que mantenerlo.
Pero los propios líderes indígenas de la aldea... Sí. Porque en cada aldea hay 5 o 6 líderes indígenas diferentes, que representan diferentes ámbitos, y ellos mismos dijeron que no, que tenía, que el padre tenía que reparar el daño, y menos mal que el daño era pequeñito.
Sí, pero muy bien, que sirva de ejemplo, claro.
Sí, le sirvió de ejemplo a todos los demás.
Uh-huh. ¿Y algo más que se nos haya pasado, que no hayamos dicho? Que se hagan socios, vamos, que ya, aunque lo haya dicho.
Por supuesto, animar a la gente a que se haga socia, a que colabore en la marcha directa o indirectamente. Su dinero lo utilizamos, ya lo he dicho antes, no quiero volver a insistir, ¿no?
No, pero y que si se tienen ve, hay dudas, transparencia total.
Si tienen dudas, le invitamos a que entre en la junta directiva, no solo que se haga socio, para que lo vea, o que viaje a Honduras, que sería algo ideal, ¿no?
Mira, pues también es verdad. Es otra manera de ver lo que se está haciendo. ¿Eh? Y bueno, os tenéis que pagar el viaje, eso sí. Pero bueno, luego allí...
Sí, no. Eso, cuando damos charlas a jóvenes, yo les animo a que hagan 2 cosas en su vida que es a mí me parecen fundamentales. Hacer el Camino de Santiago con España, que me parece una vivencia enriquecedora, e ir de voluntario a algún sitio. Si quiere ir con nosotros pues fenomenal, pero si no, que hagan otro voluntariado.
Sí, que sepan.
Esta
que es.
ONG que nos apoya en este tipo de cosas, ACOES, pues no cobra nunca nada por ir. Eso sí, tienen que pagar todos sus gastos, pero no la estancia, porque al voluntario siempre se le pide colaboración. Es decir, que todo lo que sepa hacer allí, si se necesita, si por ejemplo se le da bien dar clase, aunque, porque allí, por ejemplo, un chico o una chica que haya terminado solo eso, allí es como un catedrático.
Ya, fíjate.
Y entonces siempre o sepa conducir, para llevar ayudas, para gestionar becas, todos pueden hacer...
Sí, que no se va de vacaciones, se va a trabajar, a colaborar y a sentir algo y vivir esa vivencia de lo que es el dar a los demás.
Sí, pero que sea
importante.
Un verdadero voluntario, porque hay voluntarios de todo tipo. Hay voluntarios que incluso pues beben cervezas o invitan a los jóvenes allí a cervezas, mal ejemplo,
claro.
O a fumar, que es un vicio que está muy mal visto. Entonces, el beber no está mal visto y el hondureño cuando bebe, bebe demasiado. Bebe de manera descontrolada, como los jóvenes aquí cuando salen de botellón, no todos, evidentemente.
Sí. Bueno, pues eso tienen que ir con las ideas muy claras de lo que es un voluntariado.
Sí, nosotros preparamos ese camino para decirle cómo debe actuar un voluntario y lo que se va a encontrar allí, lo bueno, lo regular y lo malo.
Sí.
Lo malo, por ejemplo, es la comida. que es una comida muy pobre y totalmente diferente, pero tiene que saber que va a eso,
sí,
a integrarse totalmente con, por ejemplo, esta organización, repito, ACOES, que tiene una casa donde estudian 20 chicas, digo en Copán porque en otros sitios tienen chicos, donde estudian 20 chicas de forma gratuita, bueno, residen, es como una residencia, sí, gratuita, y ellas van a clase a un instituto. Pues ellas preparan la comida, no es una comida muy rica, pero el verdadero voluntario tiene que adaptarse a eso.
Claro, y no puede.
O sea, no va delante de ellas a traer sus cosas y comer. Sí. Eso es horrible, eso no es un voluntario.
Claro, sí, sí, sí. Bueno, pues eso está bien aclarado, y además que los formáis y les explicáis y les decís, tienen que llevar las ideas muy claras y ya está. Y si no tienes esas ideas claras, no vayas.
Bueno, pero yo también les doy un consejo, que no vayan nunca, porque si van, se envician y quieren volver. Sí. Digo, tenerlo en cuenta, que si vais, sí, engancha, alguna, ¿no?, vez, seguramente volveréis a repetir.
Sí.
Solo depende del dinero que tengáis o del tiempo que tengáis libre para poder ir.
Sí, sí. Es que cuando estás viendo, haciendo esa labor, pues me imagino el enganche que supone, el decir, tiene sentido la vida, vamos, que...
El enriquecimiento personal es tremendo, y la felicidad que sientes. También sientes frustraciones porque ves muchas, ya, necesidades, y no puedes llegar a todos los sitios, pero si llegas a 20 personas o a 100 o a 1000,
sí, sí,
pues llegaste a esas 1000.
Sí, sí. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, Elio. Entonces, recordar la marcha día 13 en la dársena del canal, a las 9:30. Bueno, pues allí nos veremos.
Muy bien.
Y pues gracias por venir a contarlo y dar a conocer esta labor humanitaria tan palentina. Nos tenemos que sentir muy orgullosos y vamos a ser generosos, que vean de qué pasta somos los palentinos. Gracias, Radio Escuchas, por estar ahí. Ya sabéis, aportad vuestro granito, que muchos pocos hacen un mucho. Ahora, después de todo esto, escuchamos la grabación que nos mandaron María Ángeles,
Pablo y
Pablo
Dina.
La escuchamos después, porque en su momento, como no estaban aquí, pues no pudimos invitarles. Gracias, Elio, por estar aquí. Ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Así que, ya sabes, las puertas de
siempre. Gracias a ti, Pilar, y efectivamente, ánimo, que necesitamos mucha más ayuda.
Por eso mismo. Hasta pronto.
Adiós.
Hola, muy buenas. Os mandamos un saludo desde Copán, Honduras. Estamos aquí Pablo, María Ángeles y Dina, que venimos a visitar los proyectos de Solidaridad Globalizada durante un mes. Cuéntanos, Pablo, ¿qué te ha parecido todo esto y a qué te has dedicado en este tiempo?
Pues bueno, principalmente el primer objetivo era dar un curso de electricidad básica para viviendas, en el que hemos estado 9 alumnos dando el curso teórico-práctico. El resultado ha sido excelente.
Y a ti, María Ángeles, ¿qué tal te parece todo esto? ¿Qué necesidades has visto? ¿Te ha gustado algo de lo que tenemos aquí?
Bueno, necesidades hay muchísimas. Lo que hemos visto son los proyectos que hemos ido haciendo a lo largo del recorrido de Solidaridad Globalizada. Hemos visitado los 3 comedores que están funcionando, donde comen alrededor de 500 personas, que no son comedores como tal, sino la comida que se reparte. Hemos visitado a la última escuela que se hizo, que fue la de Choncón, y algunos otros proyectos donde tenemos niños apadrinados. Y como proyectos, ahora el que tenemos en mente es realizar un kinder en la aldea de Tapescos, más en concreto San Antonio Tapescos, donde hemos visto la necesidad, puesto que tienen un aula para niños de primero, tercero y quinto, y otro aula para segundo, cuarto y sexto. Necesitan un aula nueva, un lugar donde los niños más pequeñitos poder recibir una educación. Después...
Bueno, para llevar a cabo este proyecto, próximamente realizaremos la marcha solidaria que organiza la ONG en Palencia todos los años. Este año será el día 13 de junio, iniciando desde la dársena hasta Villamuriel. Os invitamos a que participéis y forméis parte de ella. Los fondos que se recauden en la marcha serán para construir el kinder de San Antonio Tapescos. Y también agradecemos al Corrío de Frechía, que ya ha hecho su aportación para este mismo proyecto. Muchas gracias.